El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Pues estoy en Cabalga el cometa con un héroe personal, alguien al que sigo desde hace más de 25 años, el escritor, autor de cómics y influenciador en la subcultura, desde Barcelona, Cels Piñol. Bienvenido a Cabalga el cometa.
Hola, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por atenderme y encontrarte conmigo. Es un auténtico placer estar aquí y hablar contigo pues de todo. Yo primero tengo una pregunta para empezar y lanzar la conversación. Tu marca, lo que tú haces es Fan Hunter.
Sí.
Pero Fan Hunter no es un personaje dentro de dentro de los personajes que tienes. El Fan Hunter sería como en Star Wars los Stormtroopers. ¿Puedes contar cómo ha llegado? Un poco, ¿cómo es esto?
Pues es al principio de todo. Al principio de todo yo comencé en la parte analógica de la creación subcultural, ¿no? Podría decir en los años 80,
sí, sí.
Con los fanzines. Con fanzines,
¿sí?
Pues que sean publicaciones amateur, totalmente amateur. Lo que pasa es que yo empecé a hacer fanzines cuando, en el momento en que con 19 años ya me contrató Planeta de Agostini para empezar a trabajar con ellos,
uh-huh.
En el año 89. Entonces, claro, en aquel momento las publicaciones de superhéroes o las de la cultura pop, sobre todo lo que tenían eran... los malos todavía no eran los superprotagonistas, no teníamos venenos.
No tenemos el Joker tan fuerte como
claro,
ahora.
Los personajes fuertes eran los superhéroes buenos o los héroes buenos. Por lo tanto, a mí me pareció muy simpático poner el título de las fuerzas de represión, ¿vale? Uh-huh. que aparecen en mi cómic, en mis novelas y en mis juegos, que son los que persiguen a los fans, porque en este futuro distópico que yo llevo haciendo desde hace 30 años y que creo que ya nos ha alcanzado...
Estamos...
Entonces, son la gente que se encarga de perseguir a los fans porque están prohibidas pues bueno, toda la cultura, todo el ocio, todo lo que, entre comillas, todo lo que mola, ¿vale? Todo lo que podría ser un Fahrenheit 451
sí.
Está prohibido en este futuro alternativo. Y los fans utilizan sus conocimientos frikis para oponerse a los Fan Hunters. Pero Fan Hunter me parece un nombre tan potente que lo puse...
El cazador de fans.
Eso mismo. Y bueno, de aquí, de ser un divertimento, a marca registrada, a cesión de derechos, a 30 años después seguimos aquí.
A todos, sí. Por ejemplo, hay una serie de personajes, todos extraídos... Pues está Ridley Scott sacado de Aliens, está John Constantine, está ese personaje raro, la Gusa.
En principio transcurría solo en la ciudad de Barcelona, que le cambiaron el nombre a Barna City, y los protagonistas, los fans, como te decía, cada uno pues es, digamos, el prototipo o el fan uh-huh. cero de lo que sería cada una de las cosas que a mí me gustan y que le gustan a muchos fans, porque estamos todos muy conectados, y que lo veremos sentimentalmente como tecnológicamente los fans. Ahí tenemos no 8 ni 6, sino 3 grados de separación entre unos y otros, ¿no?
Sí, sí.
Y ellos son los prototipos, los arquetipos de fans, ¿no? Pues tenemos el fan de Star Trek, el fan de Star Wars, el fan de James Bond, el fan de la ciencia ficción.
Yo sigo todo.
Claro, entonces, y hay algunos que son lo que sería multitask, ¿no?
Sí, sí, claro. Ciencia ficción, sí. Star Trek, sí. James Bond, sí. Star Wars, sí.
Claro, lo bueno es que lo necesitábamos para crear un universo tan grande, porque piensa que al final, el otro día hicimos una especie de glosario y habían como 500 personajes.
Ella.
Claro, 500 personajes.
Pero había uno que era hasta Gina Tost, que es amiga de ambos.
Se hace desde el principio. Gina es personaje, es una vampiro que apareció en la novela porque me parece una chica muy simpática. La gente que me cae bien lo suelo poner, algunos sobreviven, la mayoría mueren. Gina Tost murió en la novela.
Gina Tost murió.
Sí, sí.
No, pero si es una vampiro, igual resucita.
Hay una campaña en internet que dicen que en la segunda novela, pues que si cabría la posibilidad de hacer para la tercera, ¿vale? Con que la segunda se deja de ver alguna cosa. Para la tercera novela y para hacer una especie de revisión actual, porque la novela en la que ella sale está ambientada en los años 20
uh-huh.
y en los años 30. Y quieren que la resucite para ahora. Entonces, claro, hostia, hay tanta presión, que vamos a hacer como Arthur Conan Doyle hizo con Sherlock Holmes.
Me es imposible seguir toda tu producción.
es muy complejo. Yo reconozco que esto ha crecido mucho. Por lo tanto, ahora lo que estamos haciendo con la editorial nueva, con DeVir, que me ha comprado los derechos de la marca, es crear un canon nuevo, un canon muy fácil de entender para los nuevos lectores, o sea, y nuevos jugadores.
Un poco como pasa con Marvel, que siempre hay reboots y hay historias.
Totalmente, es necesario hacerlo, porque se había complicado tanto la cosa, había crecido tanto hacia el espacio, hacia el futuro, hacia el pasado, era todo tan
cosas
complejo.
Paranormales, sí, realidades, sí, sí, alternativas.
Bueno, muchas realidades alternativas. Entonces, claro, yo lo que hice fue, en los últimos cómics, concretando el argumento, dejarlo, y ahora estamos creando canon. Ahora estamos creando un canon con el concepto básico. Lo que te decía antes, un villano que ha prohibido todas las expresiones de ocio para sumirnos en el aburrimiento y el tedio.
Que al final es Alejo Cuervo, que es el que tiene la librería Gigamesh, que es la librería por excelencia donde vamos a buscar todas estas cosas.
Correcto, si tenemos unas colecciones bajo un título de malvados, pues tenemos también un villano carismático que no ha tenido sustituto en estos 30 años, bueno, porque ha sido, la gente le encanta. Alejo Cuervo, hicimos la broma hace años cuando empezamos a poner, como ha pasado con Gina, pero... y con otros tantos, uh-huh, con Paco de la librería Antifaz, uh-huh, etcétera, que ahora es Pacona y es el protagonista del siguiente libro. Esto pasó hace muchos años, pues cuando empezamos a publicar, Alejo le decía gracias a ser el malo. Y dice, pero claro, tú quieres ser el malo. Y dice, sí, yo quiero ser el malo.
El Papa Alejo.
Porque soy un fenicio, soy un vendedor y tal. Ahí se ha quedado.
Y se quedó el fenicio.
Y tiene su propia figurita. Ahora, del último juego, ya tiene su propia figurita.
los fanzines, cuando... Yo recuerdo cuando yo empecé con los blogs, empecé pues en el 2003, 2004, y mi mentor es Miquel Barceló, que es, uh-huh, el editor de Nova, sí, Ciencia Ficción, y él hacía un fanzine que era el Kandama, uh-huh, ¿vale? que tú hacías el Q-Sap.
Sí, yo, ¿verdad?, hacía el Q-Sap.
Que es el Q-Sap, quien lo sabe en catalán.
Eso mismo, exacto. Q-Sap. Y dice, oye, ¿cómo vamos a llamar a este fanzine? Y estamos hablando en catalán, y yo, Q-Sap. Hostia, ¿quién lo sabe? Que sería, claro, ¿quién lo sabe? Y dice, ah, pum, vamos a hacer la transcripción fonética.
Y con la K y tal, y quedaba súper chulo. Pues él hacía Kandama porque su familia venía de una masía que era Kandama. Y también, ajá, lo había juntado todo con, claro, el Kandama. Creo que incluso había algún concurso donde quién sabía dónde venía, sí, y la gente ponía cosas de novelas extrañas y tal. Entonces yo le contaba, yo le decía, pues el blog, y después, años después, cuando empecé, pues hace 13 años con el podcasting, es mi fanzine. Sí. O sea, es la
claro.
Cuando yo me puse un poco mayor, porque bueno, sí, porque hubo una época en que estás estudiando y haces empresas y haces cosas, pero luego te pones porque tienes esa necesidad. Pero, o sea, al final la idea está de la creación independiente, ponerte a hacer algo que nadie te da permiso, nadie te lo pide, sí, tú lo necesitas hacer, comunicas, expresas y buscas mecanismos, los que te da el momento, para buscar tu audiencia.
Es la libertad absoluta, la libertad absoluta. Lógicamente tienes, tu límite está en no pisar el copyright de los demás. Entonces, lo que empezó siendo una parodia de personajes, pero siempre al servicio del fanservice, ¿sabes esto que se habla ahora en las películas? Oh, es que esta película es demasiado fanservice, está hecha demasiado hacia los fans. Yo llevo viviendo de eso 30 años, porque el fanservice es muy agradecido por los fans si no es artificial.
Uh-huh. Entonces, es como, por ejemplo, ahora de Mandalorian, es una serie totalmente fanservice, donde tienes referencias a Dos Hombres y una Mula, Los Siete Magníficos, Star Wars por todas partes, Firefly, está todo ahí mezclado.
Ayer estuve precisamente en una presentación de un libro de Arturo González Campos donde hablábamos precisamente de esto, porque ahora hay una generación de directores, de creativos, que no tienen ningún complejo en mostrar sus referentes culturales o culturales, son lectores de cómics, son gente que se ha criado viendo películas de Star Wars, viendo películas de Star Trek, yendo al cine a disfrutar con John McClane y la jungla de cristal.
Por favor.
Entonces, claro, han aprendido de allí.
Sucio.
Claro, aliens. Ellos son fans de todo esto. Entonces, claro, si te das cuenta, lo que antes eran... había unas películas en los años 90 que hizo Kevin Smith, pues Mallrats, Clerks.
Exacto.
¿Qué decíamos?
Jay Bob el Silencioso contraatacan.
Claro, qué maravilla. Están hablando de... En una película de gran presupuesto y de gran distribución, de una gran distribuidora, de una gran productora, están hablando de cosas frikis que nos gustan a nosotros. Ahora eso es en todo el cine comercial.
The Big Bang Theory estaba basado en eso, ¿no?
Big Bang Theory era el fan letal, que me decían que esto nunca puede funcionar porque la gente no va a entender lo que dicen. Mis hijas, cuando empezaron a ver Big Bang Theory...
¿No sé, el fan con nata?
El fan con nata, el fan letal,
sí.
Y Excelsior Forum, que iban de esto. Fans hablando de cosas de fans.
Exacto. A mí me encantaba fan con nata y fan sí. de tal. Precisamente esto, porque son... Y es Big Bang Theory.
Sí, claro, estaba Fan Hunter, por un lado, que era mi serie de ciencia ficción, y estaba las tiras a tiempo real que hablan de los fans, pero hablan de los fans con cariño, o sea, hablan de nuestras experiencias, no metiéndose con ellos, con nosotros.
No, desde el interior. Somos nosotros, claro. Y tenemos permiso para reírnos de nosotros mismos.
Claro, Planeta se empezó a publicar en la parte de atrás de los cómics de Marvel, entonces, claro, eso me dio una repercusión brutal. Por eso te decía antes que yo empecé a publicar mientras estaba los fanzines, mientras ya estaba publicando en Factor X, claro, en una colección de mutantes de los años 80, aquello era brutal. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta de que ahora sí que verdaderamente, pues lo que te decía, Big Bang Theory tienen el 50% de cada capítulo es ciencia, el 50% es barbaridades y dentro de esas barbaridades están un montón de referencias muy, muy frikis, y la gente
mucho. Nos encanta.
Lo dicen de una forma tan natural que pillas la mitad, pero te gusta lo que está haciendo.
Sí, 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 sí. Es tremendo, y además, incluso referentes al mundo del podcast. Bueno, al final es que a Sheldon le casa a Luke Skywalker. Es que,
claro.
Es que igual es un spoiler, pero está un par de temporadas atrás.
Claro.
Aparece el Wesley, el Will Wheaton por todas partes.
Will Wheaton, es una maravilla esto, el rollo que se llevan con lo de Star Trek. Es que es maravilloso. O sea, es, ya te digo, es salir del armario completamente, visto desde el punto de vista fan. Friki y como quieras llamarlo, porque ahora la gente hasta ahora, hasta Perdidos, si me permites dar sí. un antes y un después, hasta Perdidos, que fue la gran serie de fanservice, también con referentes, también con una muy retorcida, pero que podía salvar en el trabajo de una serie. ¿Cuánto hacía que no hablábamos de una serie de televisión de trabajo? Desde Twin Peaks.
Sí.
Desde Twin Peaks, que no se hablaba tanto ni salían en portadas. ¿Y qué pasa? Que empezaban a surgir, a tener muchísima fuerza en las redes sociales. La gente ya había empezado a saber utilizar, si me permites hablar de esta forma tan llana,
sí, sí, sí.
A saber utilizar y hacer servir Twitter. Entonces, claro, se juntó una serie tan espectacular como era Hasta el Final. Que
el final, por favor.
Es una caca y ya
como Los Sopranos.
Sí, era terrible aquella. Bueno, pero ya sabemos que hubo problemas para alargar, estirar el chicle.
Sí.
Pero,
tenía, oye, que haberlo terminado en la cuarta.
Pero yo no me había reunido para ver capítulos desde Twin Peaks.
Sí, 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 sí.
Era maravilloso. Por lo tanto, entonces, la tecnología nos permitió entrar dentro nuestro fanservice, conectar a un montón de gente para darse cuenta de que antes solo nos encontrábamos en los salones del cómic y las convenciones, pero uy, ahora hay más como nosotros en todo el mundo.
En todas partes.
En todas partes. Entonces, claro, ya no tienes que ir a tertuliar, como te decía al principio, a las librerías y crear ahí un grupo de gente y tal para hacer los fanzines.
No, porque al final siempre lo que da a veces la sensación cuando hay estas tertulias es que están los de siempre, que se conocen entre ellos.
Por eso,
y tú
sí.
Apareces y no te conocen y ups, cuesta entrar. Pero en cambio, en la red, te puedes meter en una discusión, participas.
Claro, es que tú sabes ahora, Mark, la cantidad de científicos prominentes, pero científicos que dejan huella, científicos en muchas ramas de la investigación, que reconocen: yo empecé por Star Trek.
Claro.
Yo me aficioné.
Lo de Star Trek es.
A la ciencia por Star Wars. Yo empecé a leer porque me inspiraba Peter Parker, que es un científico, o Reed Richards de los Cuatro Fantásticos. Peter
claro.
Parker es Spider-Man. Reed Richards de sí, los sí. Cuatro Fantásticos. Y ahora, ¿sabes la gente que le encantaría decir, hostia, tiene que molar mucho aprender ingeniería por cómo mola Tony Stark?
Claro.
Eso es una motivación.
Bueno, pero también hay una retroalimentación, porque la personificación de Tony Stark en el cine se hizo a partir de que el actor estuvo haciendo una estada con Elon Musk
sí.
para estudiarle como personaje.
Sí.
Y tenemos un Tony Stark en el mundo real con todos sus defectos y con todas sus virtudes.
Totalmente. De hecho, ahora esto lo está potenciando. Marvel se ha dado cuenta de esto, ¿vale? Marvel se ha dado cuenta de que el feedback con los fans es muy importante. ¿Y sabes qué está haciendo ahora? Está creando un montón de colecciones protagonizadas por niñas, desde las superdotadas, ¿vale? Desde las científicas superdotadas hasta las investigadoras más bizarras, hasta personas que chicas que verdaderamente tienen una gran capacidad para poder estudiar y un gran interés por la ciencia, pero que también tienen muchos problemas personales como superheroínas. Están creando vocaciones, están no solo vocaciones de no están generando solo fomento de la lectura, sino de vocaciones científicas a través de estos personajes.
Yo estoy en el mundo de la informática, y en la facultad de informática te aseguro que es un drama pero un drama porque es que no tenemos chicas.
Sí.
O sea, estamos como en 10%, 15%, cuando en una clase de 50 personas tengo 7 chicas, digo, ¡wow!
Pues los mejores aliados son ahora mismo el cine y los cómics, porque los personajes...
Pero hay que hacerlo bien.
Sí, hay que hacerlo bien.
Hay que hacerlo bien, no evidente, ni impostado.
Eso mismo. Ahí lo has dicho tú.
O sea, hay chicas lo bastante interesantes y, claro, y tienen vidas lo bastante interesantes como para poder... poder transmitir y, sí, y poder inspirar.
Yo tengo dos hijas y te aseguro que verdaderamente ellas encuentran inspiración en estas obras. Antes no, antes nosotros cuando hacíamos teníamos, ves algunos grupos de los años 80 y los 90 de grupos de superhéroes o grupos de personajes, todo tío, super cachas, no sé qué.
Y cuando habían chicas eran las Gen 13, que básicamente era casi porno suave.
Sí, claro, porque la cuestión es que lo que querían ellos eran todos autores californianos y lo que hacían era gente, chicas en bikini, pues con mucha pose, ¿vale? Que también tenía su fuerza. Fairchild de Gen 13, por ejemplo, era una personaje súper fuerte. Rainmaker también eran personajes con mucha entidad.
O las chicas de en X-Men.
Eso mismo. Pero ahora verdaderamente las tienes cambiando el mundo, cambiando la realidad, creando, salvando el mundo de primera
Wonder
línea.
Woman, la película de Wonder Woman es...
Por ejemplo,
espectacular.
Por ejemplo, y que si la ves tú, la ves a ella, vale, sí, muy sofisticada, muy guapa, en el cuerpo de Gal Gadot, no sé, dices, es maravillosa, pero es una persona que no solo es una reina amazona, sino es una persona tecnológicamente integrada, con mucho carácter, con mucha fuerza.
Con sacrificio, con...
Claro.
Además, había... Hay alguna cuenta de Twitter que había hecho análisis de los planos a los que se utilizan, por ejemplo, en la Liga de la Justicia sobre Wonder Woman y los que se utilizan en la película Wonder Woman, donde creo que la directora es una mujer.
Sí.
Y es completamente distinta. En la película Wonder Woman se la presentan como con un aspecto fuerte, con un aspecto tal, mientras que en la Liga de la Justicia se busca más la pose, el plano con el canalillo y tal. Este punto de decir... Que se rompe. A mí me gusta la película de la Liga de Wonder Woman, donde sale el personaje Robin Wright, que es la princesa prometida.
Sí.
Que es la princesa prometida. Sale ella de Amazonas repartiendo leches.
Y que es el segundo paso, lo que dices tú también, porque en el momento en que tú pones a guionistas, a mujeres guionistas, a mujeres directoras, la sensibilidad también cambia. Y esto también se hace notar muchísimo. Esto lo que hace es enriquecer el medio, ¿vale? No teníamos tampoco lectoras de cómics, así como vosotros no tenéis muchas chicas y necesitáis ampliar la base femenina verdaderamente, porque tiene un potencial tremendo junto con otras carreras que son eminentemente...
No, y además hay un problema de que entonces la cultura se toxifica.
Sí.
O sea, si hay solo hombres, la cultura se toxifica, sí, cierto tipo de bromas, cierto tipo de comentarios o cosas que se hacen por omisión, no te das cuenta y también estás como cuando entra una mujer... Las que entran ya decimos, ya os conocemos, pasamos de vosotros, pero existe.
Pues
eso,
que sepáis que eso está implementándose y muy bien, y la gente que no lee cómics habitualmente, porque no somos tantos los que leemos cómics, se está implementando en los universos de superhéroes, se está implementando en las obras gráficas y en las obras literarias. Por lo tanto, eso está muy bien, está muy bien.
Cuando tú y yo pasamos la adolescencia durante los 90, ¿no? O sea, quizá tú, yo más la adolescencia, sí, tú ya eres un poquitín mayor que yo, pero sí, básicamente somos de los 80.
Sí,
vivimos
sí,
los 80 con mucha intensidad.
Sí.
Y era muy intenso porque de alguna manera también era lo que había. O sea, si tú hablas de películas de los 80, todos hemos visto Los Goonies, todos hemos visto E.T., todos hemos visto Regreso al Futuro, todos hemos visto por supuesto la saga de la Guerra de las Galaxias, hemos visto Sean McClane, hemos visto Acción Jackson.
Carl Weathers, es verdad.
Exacto, Carl Weathers. Es que claro, Carl Weathers está en The Mandalorian, lo han resucitado de alguna vitrina.
Y Rocky, la saga de Rocky.
La saga de Rocky, Rambo, que siguen haciendo películas. Es que la saga de Rocky es que se continúa con Creed, es que...
Sí, y que no están mal, ¿eh? Las películas tienen un poco menos... Si me metes un comentario aparte, un off-topic, es que las películas no están mal, continúa de forma muy digna, ¿eh?
Son dignas. No les puedes pedir más, porque al final es una película de Rocky, o sea, está el tema, pues esto de enfrentarse al fracaso, la superación, el apoyo de la comunidad, y al final es un viaje del héroe de libro, ¿vale? Pero nos gusta, es esa historia que nos gusta que nos cuenten. Pero entonces... Claro, y tienes, yo que sé, pues en las series, el Quantum Leap, el Equipo A, el MacGyver, que todos los que hemos vivido los 80 hemos visto esas series.
Sí.
Hoy en día hay una diáspora.
Claro, es que...
Claro, porque es que estamos con el... Primera cadena, segunda cadena, tercera cadena. En los 90 se abre, se liberaliza, sí. Empiezan a aparecer unas cuantas más. Luego aparece la TDT con un montón de cadenas y es cuando empiezan a la Bruja Lola y cosas por el estilo. Sí. Que es ese espanto, ¿ve? Sí. La teletienda y todo eso. Pero, y ahora hay... Es terrible.
Dispersión. Porque... Hay diáspora y dispersión. Es la DD, porque tenemos un pequeño problema de saturación de contenidos. A ver, entonces, ¿qué decías tú? Sí, por mucha gente que ahora haya crecido o que hayan ido de puretas o que en aquella época entre Twin Peaks y Perdidos, en que, bueno, yo no leo cómics, ya no leo cómics, ya no veo películas de adolescentes o ya no leo novelas de dragonadas, entre comillas, ¿no? Pero toda esta gente que decía esto y que era postureo de me estoy haciendo adulto, sí que, verdad, como dices tú, habían pasado todos por cada uno, por el cine Urgel de Barcelona, habían ido a ver todas esas películas que has citado y todas esas series, porque las veíamos todos.
Todos. Y era lo que podías hablar. Y las referencias, claro, en uno de tus cómics haces una referencia. O sea, si tú me pintas la furgoneta de M.A.,
sí.
Claro. Es la furgoneta de M.A.
Claro.
O sea,
yo me veo obligado ahora al final de las obras a poner glosarios. Glosarios con las referencias de cada una de las páginas. Primero porque me gusta que la gente las capte y tenga una relectura. O sea, el cómic lo puedes leer entre dos y tres veces pillando detalles.
O incluso te incita luego a revisitar películas, sí, o series o cosas antiguas.
Lo que pasa es que ahora sí que tienes razón en que estamos saturados. Y esto no... O sea, saturados en cantidad de cómics que se publican al mes, cantidad de libros que se publican al mes.
No te da la vida.
Cantidad de series que se estrenan.
Podcast en el mundo
y películas. O sea, es imposible. Porque, a ver, el ciudadano medio trabaja 8 horas al día. El ciudadano medio de nuestra edad, incluso, o más jóvenes también, ya tienen hijos.
Que te cogen todo el resto del tiempo.
Claro. Entonces,
bueno, cuando llegan a partir de los 6, 7 años, es cuando puedes empezar a ver películas y cosas con ellos.
Sí, pero claro. Entonces,
descubren la Guerra de las Galaxias, claro, descubren cosas.
Las mías tienen 13 y 16. Estoy ya... pero curtidísimo en decir, bueno, nenas, ¿qué os apetece? Oye, papá, quiero ver Thor Ragnarok. Venga, nena, vamos
a
verla.
Tú me das mucha envidia porque tú te das, me voy a ver esto con mi hija. Digo, ay, yo todavía
claro,
no puedo.
Mi hija mayor tiene un perfil tecnológico, ¿vale? Se ha ido directamente a tecnológico ya y está hace bachillerato dual. O sea, es una crack, ¿vale? O sea, es una Tony Stark, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ella...
Estás de Arduino y robótica, claro, y Lego Mindstorms.
Inteligencia artificial. Entonces, claro, estamos viendo una película o estamos viendo una película de ciencia ficción. Estamos viendo las nuevas de Star Trek de Abrams y te pones a discutir pues qué puede pasar en el sistema de guía de una nave que puede ir con esporas o puede ir con warp y cómo puede ser que se transporte de un lado al otro. Es maravilloso.
¡Qué guay!
¿Qué pasa? Que me gustaría que además de todo lo que te acabo de comentar ahora de saturación, hay que luchar, no luchar, no, perdón. YouTube también, y los youtubers también, y los podcasters también ocupan ese espacio. Entonces dices, bueno, no me da la vida para todo. Yo, si yo no me comprara más libros y leyera lo que estoy, llegaría a los 60 años con todo lo que tengo acumulado por leer. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos un poco... Yo haría una... No se puede hacer, evidentemente, pero yo haría 2 años de tregua.
No creo que te diera.
2 años, por favor, creadores, que os den vuestro sueldo, que os den vuestras cosas, que cobrar por adelantado, pero por favor, 2 años de pausa y de tregua, porque para verdaderamente ponerse al día en todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Tiene tanta calidad, Mark, lo que se está produciendo ahora. Tiene tanta calidad. O sea,
cuando ahora a mí me está pasando, tengo Netflix, HBO, Amazon Prime, ahora nos viene, por pronto sí, nos viene Disney, y hay noches y dices, ¿qué miro ahora?
Porque
y te da ansiedad.
¿Y sabes qué pasa? Que se ha roto la cuarta puerta, que sería la cuarta pared, sería como Fleabag, ¿no? Que interactúa interactúa con el público. Se ha roto la quinta pared. ¿Cuál es la quinta pared? La quinta pared es que todo es adaptable. Volvemos un momento a los 80.
Uh-huh.
Watchmen, una obra como Watchmen, no se puede llevar al cine. Es imposible.
Y
se ha llevado maravillosamente. Pero en aquella época, no, esto no se puede hacer con lo que tenemos ahora. Las películas de superhéroes y los X-Men, no es imposible. Llegó Dark City, ¿vale? La película Dark City, que empezaron a hostiarse.
¡Qué maravilla!
Y llegó Matrix. Y mucha gente, muchos veinteañeros, treintañeros, no han visto ni Matrix. Y decíamos, las películas de superhéroes pueden hacerse. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos llegado a la actualidad en que todos los contenidos se pueden hacer de forma más que digna.
Mm.
Ya sea una serie callejera de Netflix basada en personajes de Marvel como una saga cósmica, como los 10 años de Marvel Universe, de Marvel Cinematic Universe.
Que es algo, pero ambos son maravillosos. Y yo cuando me dijeron que cerraban la saga callejera de Netflix, dije, qué pena.
Claro.
O sea, podía haber parar el de Iron Fist bien, pero el resto sí. Manténlo, por favor.
Ya, pero fíjate que es eso, que todo es posible. O sea, el sense of wonder ahora lo tenemos tan el hype está tan creado que cualquier cosa se puede hacer. Por lo tanto, eso hace que cuanto más cosas adaptables, más se produce.
Ya, pero entonces el problema está en que, por ejemplo, pasa con el mundo de la música. Antes, o sea, la música sería buena o mala, pero tú sabías que hay una serie de canciones que yo estoy, cojo la iPod, ahora te pongo la iPod y te pongo música, y si te pongo sí. a Mike Oldfield, o te pongo a Supertramp, o te pongo a Queen, o te pongo a Bon Jovi, sí. o te pongo a Triana, y seguro que te va a sonar y que, sí. que lo has escuchado. Y en cambio ahora hay muchísima, muchísima música de calidad y que cada uno conoce la suya.
Sí.
Yo tengo cosas aquí que son buenísimos, que venden un montón y viven de ello, y que seguro que tú no has escuchado y tú puedes hacer lo mismo conmigo. Entonces hay como sí. una atomización. Entonces, claro, cuando hay un artista como tú que parte de la gracia de Fan Hunter y de lo que tú haces es esas referencias, esos guiños, sí. Entonces no existen esos referentes universales a no ser que vayas a lo más grande.
Vale, pero hay algunas cosas que te tocan el alma, que te tocan el corazón, Mark. O sea, te explico. Cuando tú tienes una cosa, lo que acabas de decir de la música, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, me estaba acordando de la Billie Eilish, la pobre, que la han machacado por no saber quién era Van Halen, pero verdaderamente hay un universo tan grande de creadores. O sea, estamos en el 2020 ya, ¿vale? Y tenemos ya 2000 años hacia atrás, ¿vale?
Claro.
De referentes culturales, es mucho, no hay que pedir es que a la gente que lo sepa todo,
atrás.
¿Vale?
No, bueno, sí, es imposible.
Beethoven, Mozart y tal, pero a lo mejor Van Halen no ha entrado dentro de la cultura de esta persona, ¿vale? Dices, no se puede saber todo, es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Adaptarse mucho a lo que te gusta, a lo que te toca el corazón, como te decía antes. Por ejemplo, quizás Action Jackson uh-huh. es una película de los años 80 que nos gustó y que nos dio cariño, Remo Desarmado uh-huh. y Peligroso.
¿Sí?
Vale, las tenemos allí, las guardamos en un lugar de nuestra memoria y siempre las revisitaremos con gracia y nos hará ilusión. Pero James Bond
está allí.
Y
es
Jane,
universal.
Claro. Yo no busco referentes, ¿vale? Que me lleguen. Por ejemplo, si te das cuenta, en mis obras hay poca referencia a Harry Potter.
Uh-huh.
Me encanta, me gusta.
Es maravilloso. O sea, yo y a mis hijos
me lo tendría.
Hemos leído todas las novelas. Nos falta
todos.
La última. Las leemos por la noche, cada noche.
Mis hijas y yo lo hemos leído todos los libros, hemos visto todas las películas y adoramos al personaje. Pero es una cosa que me gusta, pero no está dentro de Super, mi corazón. Por lo tanto, James Bond sí.
Uh-huh.
Y James Bond tiene muchas cosas que son referenciables. Esto de James Bond me permite conectar con miles de fans de James Bond.
Uh-huh.
Pero si yo me pusiera a hacer cosas de Harry Potter, sería para captar a personas que a lo mejor yo no lo siento.
Pero igual es una generación distinta.
Es una generación,
o sea,
distinta.
Seguramente
también.
Si ahora tu hija se pusiera a hacer su propio Fan Hunter,
sí.
su propio universo, tendría que utilizar a Harry Potter.
Totalmente. Ella lo utilizaría, te lo aseguro.
Y precisamente Harry Potter utiliza menciones a todo, o sea, no a la cultura
a
de los 80, pero va para atrás y
totalmente
todo.
Entonces, claro, teníamos miedo hace unos 5 o 6 años de que los referentes de Fan Hunter ya no captaran a la gente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Mantener un público de veinteañeros, cincuentañeros y hay treintañeros, cuarentañeros, cincuentañeros también. Pero lo bueno es que desde que empezamos a remodelar y a hacer la cosa más extensible y a pasar, si no lo hacerlo de Big Bang Theory,
sí.
si no lo captan, no importa.
Es igual.
Pero cuando lo capten y vean la referencia, conocerán una obra del pasado, que es lo que ha hecho Fan Hunter siempre y lo que ha hecho en Fan Letal. Hablar de Kirby, hablar de Simonson, hablar de Byrne, Y esta, y lo que
sí, que muchas veces no lo pillaba.
Y que la gente,
no lo sé, está bueno.
Pero ahora lo buscan.
Algo buscas, está en YouTube, está hostia, en Wikipedia.
Hostia, John Byrne, este tío dibujaba genial. Pum, lo apuntan y ya hemos hecho proselitismo y ya hemos hecho que conozcan un autor. Lo mismo hacer con los referentes de ahora.
Y además hay un. Ahora sucede una cosa con el. Por ejemplo, con el. La forma de distribución de los contenidos, que antes era aquello que tenías que ir a la tienda de cómics, que quedara siempre el episodio que tú. El número que tú buscabas se había agotado, no lo tenías. Sí. No sé qué, o te hacían crossovers y te, creo que había algún fan letal que se,
sí.
Hay otro crossover y al final dices, dame un Super López, por favor. Sí. Que, dices, en cambio ahora tenemos el tema del streaming también en cómics.
Sí.
O sea, hay aplicaciones que tú pagas un tanto sí. al mes y tienes pues barra libre de cómics y entonces puedes empezar a... Y que es lo que nos sucede también con el Netflix, es ¿qué me leo ahora? Igual... Ese claro. tipo de obras te pueden servir de índice, de referencia, de quest.
Sí, pero tiene una cosa buena y una cosa mala. Primero, hemos ganado a la piratería.
Sí.
¿Vale? Bueno, ¿cuánta gente ha visto Mandalorian? ¿Vale? Mucha, muchísima.
Bueno, pero,
es igual. Pero,
sí,
quiero
pero,
decir,
pero en el caso de Mandalorian es muy interesante, ¿eh?
Sí.
Porque fíjate que estamos viendo el Mandalorian que no ha salido. Estamos hablando de Mandalorian tranquilamente.
Sí, sí.
Que no ha salido en España,
sí.
pero que Disney ha publicado la versión con español de España.
Sí.
Y estamos escuchando, y mis hijos lo están viendo con español de España. Eso,
sí.
eso significa que Disney sabe que por tema de derechos no ha podido abrir en España, pero está haciendo marketing a través de ese canal
mismo.
De piratería.
Eso mismo. Entonces, claro, hay...
Es que a mí me está llegando a través de Google Drive y a través de Google Drive no te llega la piratería si la empresa lo quiere cortar.
Claro. Entonces, que ellos precisamente lo que quieren aguantar es eso. Y ahora hay tanta opción gratuita a precios de 1989. Hay tanta oferta dentro de las plataformas, ¿vale? Y que no es suficiente claro que es que no tienes ganas, entre comillas, de piratear. Entonces, eso es muy
aparte
bueno.
Aparte del riesgo, porque también hay una sofisticación y te estás exponiendo a ciertas webs y
claro, no,
virus, y, cookies, cosas.
Claro, hemos aprendido a que verdaderamente nos ha entrado cantidad de malware en los ordenadores de nuestras hijas y nuestros propios. Hemos dicho, mira, nenas, vamos a pagar por esto, vale, no hay problema. Son 9 euros al mes. Que no son 9 euros al mes que dan contenidos indefinidos. ¿Qué pasa? Problema. Bueno, lo bueno, tienes mucha oferta, sí, Mark. Puedes acceder a casi prácticamente todo.
Pero cuando empiezas a buscar cosas, historias,
ay, me has leído la mente. Carros de fuego, el otro día. Voy a buscar Carros de fuego porque quiero hacer una referencia y tal. Y oye,
que ¿dónde está
el DVD? El DVD que lo tengo yo físico, lo tengo en casa de mi madre. Oye, venga, vamos a buscar. ¿En Movistar? No, hostia. ¿En Netflix? No, hostia.
¿En HBO?
En HBO, no. Bueno, Amazon Prime. No está.
No está. No en está. YouTube pirata la tienes, seguramente.
Seguramente estará. Pero bueno, igualmente, Art de París. La no primera está. De la batalla de Midway. Entonces dices, un momento, no está. Mira, y un caso también muy, muy paradigmático. Florida Project. Florida Project, y no te sé
no
decir...
No la conozco, esta no.
Bueno, es una película moderna de hace dos, tres años, ¿vale? Yo tenía muchísimas ganas de verla y estaba, no sé, ahora no te lo sé decir de memoria, si en Amazon Prime o en Movistar. Bien, 3 semanas, fuera.
Fuera.
Florida Project, ya no la encuentras.
Porque van están en paquetes de derechos que se compran, se venden...
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que como antes teníamos que ir de una librería a otra porque unas traían más material de importación o otro tenía más stock, por lo tanto podías encontrar, ahora tienes que ir pasando de... Por lo tanto, estoy buscando una aplicación donde yo ponga Chariots of Fire o Carros de Fuego o lo que sea y me dirija a la plataforma legal...
¿Qué lo tiene?
...española, ¿qué lo tiene? Es necesario porque si no tenemos esto, la gente se va a perder. Pero como te digo, Carros de Fuego, pues te puedo decir Los Soprano o lo que sea.
Que o no, Battlestar Galactica sí. o Farscape, que no están
claro, que tú
en
dirías,
ninguna
no,
plataforma.
No, claro, es que tiene, es de HBO, por ejemplo. Ya sabes que en HBO está.
Vale.
Ya pero. Licencian a otros sitios, ¿no? Galáctica, lo que dices tú, hostia, para conseguir Galáctica, eso es un lío. Hay tanto que ahora sí que necesitamos un guía, un oráculo. Antes teníamos, lo que ayer también comentábamos en la presentación del libro, teníamos nuestro tertuliano, nuestro amigo de referencia que nos recomendaba, Sells. En el previews de 300 páginas hay 5 series que no te puedes perder, que son muy buenas. Así conocí Bone, así conocí Hellboy, así conocí Strangers in Paradise. Porque si no... te pierdes.
Claro.
Y ahora lo necesitamos en contenidos multimedia, lo necesitamos.
Hay una demanda. Esto, por ejemplo, hay muchos podcasts o blogs que están haciendo esto, pero no está el de esto donde hacerlo legal.
Sí, pero...
Porque queremos esa comodidad.
Sí, porque es que es eso. Sí,
porque
sí.
Es que una plataforma, lo que cuesta pagar una plataforma cada mes es lo que te costaba antes la multa por devolver el DVD tarde.
Sí, no, pero si no hay ningún problema. Yo te digo, por pagar... Pero ya te digo, es más el problema de encontrar, Mark. Encontrar sí. Lo que buscas. Porque si no, entonces, claro, acabas entrando en Google, Google te lleva a Amazon y te dice, oye, si no lo encuentro en ningún lado, tendré que comprarla en Amazon.
¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Yo me he cambiado de casa hace 3 años y he tirado... Porque, claro, o sea, yo tenía libros y libros y llegó un momento que decir, mira, está casi todo lo tengo, cada libro que yo quiero, he leído, tal, está en Amazon, lo puedo volver a comprar y los armarios que tengo que hacer o la movida de todo esto,
sí.
he vendido, he regalado, he tirado una barbaridad. Incluso he regalado DVDs y vinilos
la
y
ciencia,
CDs.
La ciencia te guía, la ciencia que te dice, el papel ocupa lugar. El formato físico de DVDs ocupa lugar.
Y tengo un amigo que en cambio tiene todas estas películas que tú dices, él lo tiene en su casa en DVD y en VHS porque se va a las tiendas de la calle, de la calle Tallers y va comprando cosas. Mira, le he encontrado esta, he comprado 7 magníficos por 2,75, venga, me la compro. Pero ese espacio, esa indexación, claro... Excepto esas personas que tienen esto, lo hemos dejado de tener, hemos dejado de tener nuestra biblioteca para confiar en que estará. Algunos hasta teníamos, yo que sé, discos duros con un montón de películas.
No se puede confiar. Ya te lo digo yo. No se puede confiar en poder encontrar alguna cosa cuando la necesites. Esto ahora mismo, ahora, hoy en día, y a lo mejor, no sé, igual en los próximos 5 o 6 años, debido a los condicionantes de los derechos de autor, a los derechos de propiedad, etcétera, ¿vale? Es como Van Hunter. Fanjante, yo lo he cedido a DeVir, ¿vale? Ahora hay mucha gente que me está pidiendo los derechos para hacer cosas y les digo, no están disponibles, los tiene DeVir. Lo mismo pasa con un montón de marcas. Ahora, por ejemplo, Lucasfilm está en manos de Disney, Marvel está en manos de Disney.
Bueno, Disney se ha dedicado a comprar, o sea, es
la más grande, junto con Warner, es la gran, más grande propietaria de derechos y productora de contenidos del mundo.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
El caso de Disney es muy interesante porque Disney iba para abajo. O sea, estaba teniendo unas cagadas muy grandes.
Redundante, repetitiva.
Exacto, o sea, cuando hizo, qué sé, La Bella y la Bestia y tal. Mm. Esa época era una época muy oscura. Y entonces, donde estaba perdiendo siempre la batalla contra Pixar. Y compró a Pixar, para gran beneficio de la familia y los herederos de Steve Jobs, que ahora tiene una parte muy importante de Disney. Pero lo que está haciendo al comprar Marvel, The Muppets, aquí detrás lleva una bola de dragón en el jersey, debajo lleva los Muppets, se ha comprado a los Muppets, compró a Marvel, va comprando a de todo. O sea, pero está como... Está dando libertad creativa y como libertad operativa. Marvel está operando como Marvel, ¿no?
Claro, es que la gente dice, ay, 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 que bueno, cuando habían los típicos memes que surgieron en el momento en que apareció una noticia diciendo que Disney iba a comprar una franquicia importante, ya sea Star Wars, ya sea Marvel, eran de la coña, era de reírse completamente y con el Mickey Mouse disfrazado y con, bueno, un montón de mofas. Pero francamente...
Lo han hecho bien. Aprendieron esa travesía del desierto de los 90.
Claro, no baja un nivel. O sea, nosotros, nos guste más o nos guste menos Star Wars, hay un cierto nivel, ¿vale? Decías, bueno, esta película me cargaría la escena del casino.
Casino Royal que montan en la única de Star Wars. Claro, ¿Por qué
hacen eso? La resta de la película está muy bien. Hay un destructor imperial que está acosando a una nave, ¿vale? Mucho más pequeña, que no puede cambiar de velocidad, que no puede escapar. Es una tensión toda la película increíble y lo rompen con eso. Pero, de todas maneras, ya te digo que hay una base que no van para abajo, ¿vale? Rogue One es visible. Rogue One te da los 25 minutos últimos de una película de Star Wars con una adrenalina, que es la primera vez que mi hija salió con adrenalina de la película.
Es guapísima. Pero en cambio la dejan solo.
La dejan solo es una aventurilla. Vale, se quedan en base.
Partida de rol.
justa. Claro, una aventurilla.
Y si te has leído la trilogía de Han Solo en los libros de Star Wars, del universo extendido,
claro,
que era maravillosa y...
Claro, si cogemos los libros de Timothy Zahn, etcétera, entonces verías que ahí había una... Pero bueno, no se puede hacer todo. De todas maneras, corrigen el rumbo ellos. Es como el Octubre Rojo. Corrigen el rumbo ante una amenaza. Y
el
ellos
Octubre
están...
Rojo, otra vez los 80, otra y vez. Sean Connery...
se están adaptando, precisamente.
Que el Octubre Rojo es una novela de Jack Ryan, además.
Es una novela de Jack Ryan. Es una película de basada en las novelas de Tom Clancy, sí, que sí. Ahora están sacando la serie en Amazon Prime.
Que aparte, la segunda temporada precisamente de la intervención en un país de América Central por tema de recursos, y al cabo de 2 semanas sucede lo mismo en Bolivia. Que
es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Lo iba a comentar yo el otro día, hablando, porque hay mucha gente que me está diciendo: Sels, todas las previsiones que has hecho en tus cómics, en tu obra, en tus juegos, durante estos 30 años se están cumpliendo. O sea, subida del auge del autoritarismo, del fascismo, prohibición de cosas culturales, persecución de los autores, tal y cual, se está cumpliendo. Y de alguna forma, claro, me da ganas de entrar, me encanta la política, yo estoy metido en política desde hace casi una década, ¿no?
Sí.
Entonces yo soy muy, muy partidario de sacar estas cosas. Entonces, claro, tú ves las novelas de Tom Clancy y las películas y lo aplicas a lo que está pasando ahora, el intervencionismo, y dices, este tío sabía más, verdaderamente sabía más. Es que cuando sacó el Octubre Rojo, vino a la CIA y le dijo, venga usted a hablar con nosotros a los headquarters de la CIA. Y dice, ven, ¿de dónde sacó esta información, señor Clancy? De las soloboyas, de las protección de no sé qué, no sé cuántos, y del perímetro del marítimo y tal. Y dice, no, esto me lo he inventado yo. Y dice, bueno, pues a partir de ahora queremos colaborar con usted porque tenemos un proyecto no sé qué. Y luego se sabe, no, es la parte de la biografía de Tom Clancy. Entonces, claro, ahora estás viendo esto porque, y aunque no sea tan chula como las películas o como las novelas, la serie verdaderamente es una aberración Tom Clancy que se está haciendo realidad, ¿no?
Es muy bestia, pero fue muy bestia. Además, sí. Fue justo a ver el golpe de estado en Bolivia y las acciones de Tesla se duplicaron.
Sí, sí, sí.
Es alucinante por el tema del litio.
Claro, porque la geopolítica ahora está... O sea, estamos viviendo una época absolutamente apasionante. Estamos viviendo una película.
Tiempos interesantes.
Tiempos, sí, sí, sí.
Tiempos interesantes.
Tiempos interesantes, claro. Y mira, fíjate cómo se corrigen, están empezando a corregirse los autoritarismos. Pues en Grecia, pues bueno, ya se ha autocorregido, ya la sociedad ha dicho, esta gente no podemos darles poder. Y todo esto lo hemos visto antes en las películas. Entonces, claro, parece como si los jefes de gabinete o los jefes de eso, en política o los jefes de Estado hayan visto las mismas series y las mismas películas, sí, que nosotros ahora.
Sí, sí,
y
sí,
digan,
sí,
vamos a tirar por el recto siendo unos villanos porque sabemos que les va a dar igual, o verdaderamente vamos a ser de los buenos y vamos a ser moderados y vamos a tener una opción un poco más Tony Stark.
Sí, sí, pero en el caso, por ejemplo, de Trump es, me da igual.
Me da igual, es el Doctor Muerte.
Sí, sí.
Ese,
sí.
Pero es que le pasa de todo, y los memes que hace, que además me parece muy mal por Trump, que después de ponerse con la cabecita con el rock, con el póster de la mejor película de Rocky que se ha hecho nunca, que es Rocky 3, y se haya hecho una Rocky parodia 3. Y ahora sí, haga la parodia de haciéndose como Thanos, está cogiendo una temática cultural que va contra todas sus ideas. Y no me gusta lo que...
No, pero él es igual.
Pásale.
El caso,
sí.
El caso de... Con el cambio sí que está habiendo ahora. O sea, hay una cosa que encaja dentro de la temática del podcast, que es el cambio tecnológico y el cambio cultural inducido por el cambio tecnológico,
sí,
se está acelerando.
Sí.
El problema es que prácticamente con cada nueva iteración, tú por ejemplo antes decías,
sí,
hemos resuelto el problema de la piratería.
Sí.
El problema de la piratería es un problema que aparece porque hay un tema, pues, de un producto que está a un precio y un coste muy elevado, que normalmente no estaba en manos de los autores, sino en manos de las,
sí,
distribuidoras,
correcto,
y de todo tipo de cosas. Y entonces apareció un momento, pues, de que el coste de la copia tende a cero,
sí,
y tú que has pagado fotocopias para hacer los fanzines sabes que antes no era,
sí,
cero, sino era, pues, y bueno, y el podcasting pues hay un coste de hosting y tal, pero que bueno, que se,
sí,
puede costear. El coste de la copia tiende a cero. Como tiende a cero, pues eso genera la posibilidad, pues, de Napster y la piratería,
sí,
y estamos, pues, hemos tardado pues 15 años en resolver ese problema, porque,
sí,
antes siempre existía, porque, a ver, yo había leído copias del Kiusa porque se habían agotado el salón del cómic y totalmente, los fotocopiamos, sí, sí. Y tú lo sabías, pero sí. También te era igual, yo a veces había copiado, te había comprado cosas que ya tenía en casa, sí, fotocopiadas. Pero
nosotros lo que hicimos es lo que ha hecho la industria ahora, hemos permitido algunas acciones, hemos permitido llegar a más público porque sabemos que al final es que antes no había un espectro fan general,
claro, pero cuando...
y ahora sí, ya. Ahora Juego de Tronos lo ha visto todo Dios, ahora sí que hay gente, compradores de merchandising, compradores de contenidos, que son fans de todo el mundo.
Y los que llevamos desde el 99 cuando lo publicó Alejo.
Claro, imagínate. Entonces, claro, es un nivel a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te encuentras con la posibilidad de censurar y denunciar, primero intentas, además de que el espectro Streisand no funciona bien.
Exacto. O sea, cuando yo, a Metallica, por ejemplo.
No, pero yo he tenido algunos problemas muy serios pues con gente que ha hecho unas figuritas y unos crowdfunding y tal, poniendo mi nombre, poniendo mi marca y poniendo mis diseños, ¿vale? Entonces yo en redes sociales lo hice una y última vez, dije, oye, perdona, pero este chico que estáis haciendo, que estáis pagando por él, no es un producto mío, es un producto de él que no puedo utilizarlo porque además acabamos de ceder la licencia de Beer. Madre de Dios. Tú, Sells, que siempre has sido tan de los fans y ahora le dices esto y el pobre chaval se tiene que ganar dinero. Hostia, se sacó una pasta el tío a mi costa, que no veas. Por lo tanto, me parece un poco mal que también no puedas defender tu marca por la
sí.
que no es coste cero, que aquí sí.
No,
que
no, claro. Son 30 años. Es que crear costa.
Claro.
Cuesta, entonces, pero hay un momento, ese momento de sí. disrupción, de cuando el coste de copiar legal o ilegalmente tiende a cero. Entonces, sí. Ahí cuando la copia era una fotocopia, que vale dinero, ¿vale? Mm. Es limitado y te permite extender pues el sí. mensaje y que crezca la base de fans. Esto estaba bien, como las copias de cassettes y los bootlegs
sí.
que hacíamos en los 80, sí. que cuando sacabas una novia le hacías una cinta, ¿no?
Pero Mark, esta misma tecnología nos permite viajar en el pasado y te explico brevemente también por qué. Nos permite abrirnos un mercado infinito. Claro. O sea, antes para vender en Chile, para vender en Argentina, era para imposible. Llegar a Cuba era totalmente imposible. Ahora te plantas en todos sitios y es muy fácil decir, o sea, me está subiendo internacional. El conocimiento de Fan Hunter, precisamente porque tenemos en Lectu o en las plataformas o en la página web, estamos regalando contenidos para que la gente nos conozca en diferentes idiomas, italiano, sí. inglés, francés. Claro. Esto nos está viendo mucho. Y lo de viajar en el tiempo, ¿por qué? Porque nosotros sí que nos hemos dejado, no, toda serie, toda saga, se ha dejado lectores durante el camino. No siempre hemos estado leyendo las crónicas de la Dragonlance. En un momento las hemos apartado ahí y las hemos dejado.
Sí, las dejamos. En un momento que...
Es un ejemplo.
Y hay bastantes, pero sí.
Solo un ejemplo de muchas cosas que hemos podido dejar. Desde esto hasta Sherlock Holmes. Aunque yo sigo leyendo Sherlock Holmes, pero bueno...
Pero ahora, no hacen más. O sea, no hacen más. Desde claro, un momento que no se acababan. No te daba vida para tanta Dragonlance.
Esta tecnología nos permite entrar en la nostalgia. Porque siempre con algún retweet, con lo que sea, con algún influencer que te hace una muestra... Llegas a alguien que, Sells, yo te leí hasta el año 95, no sabía que seguías publicando. ¿Qué has hecho en los últimos años? Que quiero saber y quiero volver a comprar. Esto así. Y estoy haciendo el gesto de a porrillo.
Sí, sí, sí. El
a porrillo.
Apuñaos.
La gente no lo puede ver, pero estoy diciendo
apuñaos.
Apuñaos. Sí, o sea, sí, sí. Nos permite darnos a conocer ahora y viajar en el pasado y colgarse a la estancia.
Exacto. Entonces, increíble. Fíjate, con el tema, la piratería la hemos resuelto. Ahora sabemos utilizarlo, los precios se ajustan, totalmente. Hay la conveniencia, está resuelto. Pero pasamos una gripe, o sea, hace 15 años el debate sobre la piratería era terrible.
Y muy tóxico.
Y muy tóxico.
Para los autores también. Ya sé que
para autores, para distribuidoras, para consumidores, sí. porque te hacían sentir pirata, pero sí. a ver, o sea, era así. Era,
claro, los que queríamos regalar los contenidos, pero hacerlo legalmente... también nos miraban mal.
Exacto.
Entonces los que queríamos decir, hostia, esto no os lo puedo regalar porque los derechos los tiene otra persona y porque verdaderamente pues hemos tenido, sí, un coste para hacerlo. Entonces, claro, había un momento en que estabas atrapado, pero cuando empezó a liberalizarse y a hacer los streamings que tú hablabas al principio del podcast, la posibilidad de hacer streaming con libros, con cómics, con lo que fuera, o desclasificar cosas de cómics que verdaderamente no se iban a encontrar nunca y no se van a volver a imprimir en formato digital... teniendo nuestro mejor aliado y nuestro mejor villano a la vez, las tablets.
Exacto.
Las tablets. Kubrick lo vio en 2001,
sí.
que las tablets era la mejor herramienta de trabajo. Tú no sabes la cantidad de problemas que hemos resuelto con las tablets como creadores, trabajando sobre PDFs, trabajando con el Procreate cuando no tienes la mesa de trabajo, cuando hemos tenido que hacer una corrección, la cantidad de contenidos a los que hemos podido acceder gracias a las tablets y la cantidad de cosas que hemos podido recuperar, porque antes estábamos acostumbrados a una pantalla fija de ordenador y a una pantalla pequeña de móvil. Las tablets.
El medio.
Entonces, claro, ¿qué hemos dado cuenta? Dice, vamos a coger unos contenidos, el nuestro es una especie, un 60% del contenido, vamos a ponerlo gratis, vamos a darlo.
¿Paga con un tweet?
Eso mismo, paga con un tweet, paga lo que te guste, paga lo que sea, porque verdaderamente la gente, si les das la opción libremente de contribuir, mira los Berkamis, no hemos hablado de los Berkamis, perdón, digamos que es
sí, sí.
Como la Nutella para hablar de la crema de cacao, ¿no? Los crowdfundings.
Sí.
Es el paso definitivo para la democratización de la cultura.
Sí.
Te vendo, voy a hacer esta obra. ¿Me ayudas? Y fíjate lo bien que se están ganando la vida en los grandes productos que están sacando Andrés Palomino, ¿vale? Con sus crónicas PSN, que es un material previamente expuesto en la red, o sea, en internet.
No es nada nuevo.
Tiene contenidos nuevos, tal. Joan Trecha con el sistema de 13. ¿Qué está haciendo? Ofrecerlo todo y luego ofrecer un formato papel para que tú lo compres.
Bueno, Cabalga el Cometa va a salir a crowdfunding pronto, o sea...
Pues mira, imagínate, o sea, nosotros tenemos la democratización perfecta. Entonces, claro, hasta llegar a esto sí que verdaderamente hemos pasado una pesadilla, pero ahora, ahora las posibilidades son infinitas para consumir. Exacto. Y vender.
Pero ahora fíjate, volviendo para atrás, tenemos un cambio acelerado solo con el ejemplo de la piratería y del descenso del precio de copia y la posibilidad de copiar infinitamente, etcétera, etcétera. Hemos pasado una gripe de 10, 15, 20 años hasta que lo hemos resuelto. Hemos llegado a un punto pues donde los autores nos podemos promocionar, nos podemos encontrar, aliar y acceder, contactar con los fans y ganarnos la vida, que es al final lo que quiere todo autor, ganarse la vida haciendo lo que le gusta, ¿vale? Yo tengo la suerte pues que además soy profesor de universidad y ya tengo me estoy ganando la vida y el podcasting lo hago pues como una forma de aprender y que luego también transmito a mis alumnos. Pero los cambios están en múltiples dimensiones. En esta década, en esta media década o semidécada del 2015 al 2025, estaremos pasando la gripe de las redes sociales.
Sí.
Esa pérdida de la conexión con la realidad, cuál es la realidad, cuáles son los hechos, qué son opiniones, el concepto de desplataformar a la gente, que dices, porque como dicen cosas que no me gustan, les vamos a quitar la plataforma, los ataques, el lenguaje políticamente correcto llevado a un extremo. Todo esto, las fake news, las empresas que influyen, Cambridge Analytica, Brexit, Trump, podríamos decir hasta el Procés, Vox, todo esto lo estamos viviendo ahora y es como si fuera nuestra gripe para aprender a convivir con esto, con el tema de las redes sociales.
O a combatirlo.
Y a combatirlo y integrarlo, claro, generar las defensas.
Claro, Marc, los villanos van ganando. Me sabe muy mal decirlo, pero los villanos, y no son villanos carismáticos como el Alejo de Van Hunter, son villanos que te queman durante un mes la selva amazónica. Entonces,
exacto.
Claro, como ejemplo así.
Y terrible.
Dicho. Entonces, claro,
y es uno.
Sí, mis hijas, ya te puedo decir que con 13 y con 16 años se ríen de las fake news. Han sabido diferenciar lo que es una noticia, y si no, lo consultan con la fuente más fiable que tienen, que son nosotros los padres. Incluso la Wikipedia la ponen en duda, ¿vale? Cuando alguna cosa están...
Entonces, esa es una de las cosas que me gusta de Wikipedia.
Sí.
El hecho que, como tú sabes que hay un botón que pone editar, tú sabes que tú la puedes cambiar y por tanto sabes que alguien te la puede meter.
Sí.
Tú puedes, y eso está presente, ese botón editar está ahí y es un recuerdo psicológico de que no es algo escrito en piedra como un periódico que te venía a los 80 que lo pone y es lo que hay. No, es algo que ha escrito alguien y alguien lo puede cambiar y alguien lo puede moderar.
Y saben contrastar.
Exacto.
Han aprendido también a contrastar. Entonces, a nivel autoral, ¿qué nos obliga a esto? Bien, ¿qué aprendimos en los 80? Vale, que en nuestros cómics no podíamos limitarnos a dibujar y darlos al editor. Porque es lo de esto. La gente que no conoce es que hay un guionista que escribe una historia, hay un dibujante que dibuja un arte.
Y alguien que
y un
tinta,
colorista,
que también...
eso mismo, o que entinta, a lápiz, a tinta, que colorea, uno que rotula, que pone los textos, y otro que maqueta la edición que luego va en imprenta. ¿Vale? Lo que yo siempre he luchado y he intentado convencer a los autores que he conocido y a través de mis obras es decirles: primero, buscaros un abogado. Segundo, no os fiéis de la editorial. Son vuestros mejores enemigos, como la tablet. Son uh-huh. vuestros amigos y vuestros enemigos. ¿Vale? Uh-huh. Porque pueden hundir vuestra obra si no la promocionan. Entonces, ¿qué han aprendido a través de las redes sociales los autores, por ejemplo, de cómic? Pero bueno, de cómic es novela, ilustradores, etc. Es que han de salir de la mesa de dibujo y ponerse a promocionar a promocionar y defender su obra. ¿Vale? Primero, van a tener que aprender a utilizar las redes sociales y hacerlo de una forma poco invasiva. El otro día, un ejemplo muy breve también, si me permites.
Sí, estaba hablando
con unos autores y estábamos hablando de oh, qué buen rollo que tienes con los fans, esas colas que sigues teniendo años después. Hemos visto, Sales, que vuelves a tener gente jovencita en las colas, por lo tanto vemos que hay un relevo generacional con los jugadores y lectores de Fan Hunter, y eso nos alegra mucho. Me dijo un director
de jugadores porque está el juego de rol también.
Claro, entonces claro, no vemos que ha pasado de padres a hijos. O sea, yo sí que realmente puedo coger una segunda generación ya, y entonces eso me llena de orgullo. Entonces claro, ¿qué pasa? Que los autores de ahora tienen que dejar el concepto de creación de los 80 y los 90 para promocionarse. Primero, si coge un abogado, y lo que te decía, tienes el contacto directo con los fans. Si les dices, compradme esto, en los crowdfundings, ¿vale? Sí que puedes permitirte, me tenéis que comprar esto que mola mucho. Pero si estás en una convención y estás delante de los fans y dices, La vieja guardia todavía dice, ah, no sé qué, no, oh, pues cómprate el libro. Oye, me gusta lo que haces, pues compra más libros. Entonces, hacen de vendedores, pero malos, chungos.
Sí.
Malos, cómprame esta enciclopedia, ¿no?
Sí.
Eso ya no funciona. Puedes hablar con la gente, exponerles lo que tienes, y de ellos ya surgirá, oye, ¿dónde puedo comprarte esto? ¿Vale?
Sí.
Esto es uno de los ejemplos de cómo los autores tienen que empezar a saber venderse.
Y por otra parte, la consciencia que tiene la gente. Cada vez más, cuando tú sabes que lo que tú haces, que cuando tú compras una cosa, realmente estás apoyando al autor. Que está esa correa de transmisión.
Lo del mecenas funciona, Marc.
Exacto.
La correa funciona perfectamente. O sea, somos mecenas. Tú no sabes la ilusión que hace cuando te citan, además, como ego, como te citan al final de una obra, como has colaborado, que el libro físicamente viene a tu casa. Y tú has colaborado a sacar un libro, o un libro de ilustraciones, o un disco, o reportajes. He estado en reportajes. El Lolo Rico, ¿vale? Por ejemplo, de Lolo Rico, de la creación de la bola de cristal, ¡pum! El de Vampirella, el de gente con cooperativas que tiran adelante reportajes que realmente. ¿Sabes lo que lleva de orgullo? Ser mecenas y ser editor. Claro, eres, sí. Porque es lo que eres.
Claro.
Eres
decides lo que se publica y lo que no.
Un microeditor.
Claro.
Y tú colaboras y además el autor, pues oye, pues, y te lo enviará y te enviará chuches. Antes me decían también, ejemplo, promocional. Sales, es que tú en las firmas lo que haces es repartir estos puntos de libro recortables, sí, firmados, y haces chapitas nuevas cada vez para que la gente venga. Y dice, no. Yo, como fan que he hecho muchas colas, lo que me gusta es que además de llevarme mi libro firmado, pues me llevo
un punto de libro, una tontería, chapa, una tontería.
Una postal. Entonces, llevo guardadas las postales de los años 80 que me daban en Forum, ¿vale? Claro. Entonces, es esta parte de coleccionismo que mola un montón. Esto es
el detalle.
Hace 5 años. Ahora, tú vas a cualquier sesión de firmas de cualquier autor que sea un poquito vivaracho tal, y vas a ver que tiene sus cosas de regalos exclusivas que solo se podrán conseguir en esa sesión de firmas.
De esto habla Seth Godin, que dice que lo que hay que hacer es no únicamente satisfacer al cliente, sino él lo llama el delight, hacer las delicias, o sea, que salga contento.
La experiencia de compartir palabras con ellos y tal.
Hacer un esfuerzo pequeño, que esa cosa pequeñita. Yo llevo las camisetas de esta casa, QWERTY, que es.
Sí, yo también, yo no sé.
Mi mujer ya ha dejado de comprarme camisas y me compra ahora las camisetas de manga larga, digamos, de las tiendas de normales, porque sabe que encima me pongo las de QWERTY y voy como yendo con la doble manga.
Pero
claro, yo sé que cuando compro estas camisetas hay artistas que están ahí pensando cosas
eso
con
mismo.
Sus diseños.
Correcto.
Y a veces, de vez en cuando, no siempre, te viene la camiseta con unos caramelos. Y cuando compramos el Black Friday, te traen unos calcetines de QWERTY.
Claro.
Y no los has pagado, pero...
Si en los 90, como tú y como yo, habían 10, ahora hay 300.000.
Exacto.
300.000. Y esta gente que dice, ¿cómo tienen que vender para que QWERTY te venda una camiseta por 15 euros y te la envíe sin gastos de envío desde Texas o desde Arizona o desde Alemania? Me da igual. O sea,
venden un montón y cada día el mail yo abro a ver qué hay hoy.
¿Qué camiseta hay? Además, diarias, que las puedes conseguir solo durante con un contador
atrás. Dos días. Un día, al día siguiente es más cara.
Viva esto, viva la tecnología, viva los días que hacen promociones y que se bajan los precios, porque además ha pasado una cosa y es que los lectores, los seguidores, nos hemos acostumbrado a no enfadarnos. Por ejemplo, algún día hemos pagado, pues yo qué sé, 30 euros por un libro, ¿vale? Pero sabemos que somos conscientes de que
bajará de precio.
Bajará de precio en algún momento y alguna oferta algún día y tal, no importa. Yo lo quiero tener en ese momento, ¿vale? Uh-huh. Y porque sé que además se van a agotar, porque están mirando también, porque si lo tenemos todo el inmenso potencial de cosas que nunca se acabarán, si las encontramos como hablábamos antes, en internet, también ahora las editoriales han aprendido a sacar ediciones limitadas de 1.000-1.500 ejemplares, por ejemplo aquí en España, de obras que sabes que luego tampoco las vas a encontrar, ¿vale? Y que luego van a estar en Wallapop por el doble del precio que has pedido.
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa? También, tecnología. ¿Qué te lleva a las redes sociales? A encontrar estas plataformas de recuperación, de compra de segunda mano. Uh-huh. Es que tenemos el territorio, Mark, los autores, los creadores, tan abonado que lo único que tenemos que luchar es contra la dispersión. Bueno, y saber también, los fans también, poder tratarlos, porque a veces intentas
es un arte.
Convencer a todo el mundo y
no le puedes gustar a todo el mundo.
Pero bueno, sí que tenemos mercado de segunda mano, tenemos mercado digital, tenemos mercado que nuestros libros, nuestros cómics envían a todo el mundo, tenemos la posibilidad de contactar con gente, con influencers, con gente que verdaderamente son lectores nuestros y que les envías un regalo, ¿vale? Y te lo agradecen muchísimo en redes sociales. Lo tenemos todo abierto, todas las puertas las tenemos abiertas, solo tenemos que saber aprovecharlas.
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @tomasmanz, y quien nos habla, Marc Alier, @granludo. Nuestros otros proyectos son musegalapuma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com. Ayer estaba dando una conferencia, una charla en mi universidad, en la que estábamos explicando que tenemos servicios de creación digital, para que hay servicios que la universidad ofrece un estudio de vídeo y gente que está trabajando en la UPC que te ayuda a hacer cosas, y que si alguien tiene un proyecto que presenten propuestas y se priorizarán y tal. Y estábamos explicando esto y alguien, entonces una persona dijo, oye, pero ¿qué incentivos me da la universidad para que yo quiera hacer esto? Y porque, claro, estamos en mi universidad, nos miden. O sea, yo recibo un mail cada año, dicen, te han hecho una evaluación, ¿eh? Te hemos hecho una evaluación en función de los artículos que has publicado, las encuestas de los alumnos, los proyectos que has hecho, lo que has hecho, no sé qué, te hemos puesto una nota. Y te ponen A, B, C, D, y encima con colores, en verde, en amarillo, rojo, para que tú lo sepas, ¿no? Y te cuenta y te dan puntos, ¿eh? Te dan puntos y tienes que hacer unos mínimos de puntos y tal. Entonces, claro, nos gestionan por puntitos. Entonces dices... Ah, y claro, yo dije, no, ninguno. ninguno, pero no, si tú estás esperando que alguien te dé el incentivo, digo, a mí yo hago esto porque me gusta comunicar y me gusta aprender y me gusta hacer las cosas bien hechas. Sí. Y sé que al principio no era bien, pero que mejoraré y no necesito esto. Entonces hay como un elemento en las empresas de buscar esto de gestión por indicativos y de por indicadores y tal.
Sí.
Y luego está ese elemento cultural.
Sí.
Que alguien tiene, decir, voy a hacer las cosas bien. Y claro, yo te veo a ti, digo, a ti no, tú vas solo, tú quieres hacerlo bien, tú quieres aprender y...
Claro, la guía está en el Funky Business, en el libro que apareció en los años 90. El Funky Business fue el libro que nos mostraba el nuevo sistema de trabajo horas libres, un ambiente de trabajo tal... Todo lo que es ahora las tecnologías. Bueno, he estado trabajando para Accenture, he ido a Telefónica, he visto las oficinas, cómo las tienen y el sistema de trabajo que tienen. Y es el funky business de los años 90. Están aplicando precisamente esa forma de motivar a la gente para que trabaje mucho mejor. Esto en la creación también nos gusta.
Claro. Porque... Bueno, pero es que es necesario, o sea, si al final todo lo que tú puedas montar bajo indicadores, esto es lo que tienes que producir, sí. Eso se va a automatizar.
Claro, y tus colorines en tus evaluaciones son nuestras cifras de ventas.
Sí.
Claro, nosotros también los tenemos porque los fans nos juzgan, pero yo te digo una cosa, no hay nada mejor. De verdad, yo te hablo como autor sentimental y como autor pues que llora con las películas de Star Wars y con Avengers Endgame,
¿no? O sea, ¿no? Hay una cosa que no se escucha, pero supongo que la voz el podcasting es maravilloso porque con la voz transmitimos muchísimo. Hmm. O sea, con la palabra escrita, sí. Por ejemplo, mi amigo Benjamín Villoslada, que ha salido un par de veces y ahora tiene su propio podcast, se mete en unas peleas en Twitter. Terrible, sí, terrible. Pero... Porque escribiendo es seco, como un cagarro seco. Pero en cambio, hablando, nunca se ha metido en problemas.
Claro.
Tú, por ejemplo, cuando comunicas, es que estás sonriendo con la boca, con el gesto, con los ojos, te gusta de lo que estás hablando.
Pero esto se ve en el dibujo y se ve en la comunicación. Y cuando un fan te da las gracias en redes sociales, y sea o no famoso, sea un fan de calle, lo que sea, o cuando verdaderamente se van emocionados, lo que decíamos antes, de una sesión de firmas o de una tertulia contigo, lo siento mucho, pero eso es motivación. Claro. ¿Vale? Eso, oye, ¿qué te motiva a hacer esto? Claro. Me gusta. Claro. Punto uno. Dos, ver satisfacción en los fans. Si yo hace 5 años las colas hubieran sido de gente que no se hubiera valorado, no lo hubiéramos levantado, hubiéramos seguido y tal, hubiera seguido bien, pero las cosas se han disparado a mejor 30 años después.
Claro, pero también tienes ese efecto detrás de... O sea, hay mucha gente que ha ido entrando y saliendo del universo,
sí, claro.
y que te conocen y que te recuerdan con cariño y que se conectan y que el momento de
el
leer...
El viaje cuente... en el tiempo de la nostalgia.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Pero cuando estabas leyendo el cómic era ese momento alegre, yo qué sé, el viaje en metro, ese momento que tienes un momento de alegría, de que estás haciendo y conectarte con eso y con esa ilusión.
Y lo vemos, y vemos de dónde viene. Por ejemplo, en nuestro caso es el juego de rol. El juego de rol de los años 90 de Fan Hunter,
sí, lo jugué.
Que se vendía más que el Dungeons, era un éxito de ventas acojonante. O sea,
además tenía un sistema de juego, era parecido al de Star Wars, con los dados de 6.
Facilito. Gamberro, porque eran como los cómics. Venga, lo hicimos para divertirnos, pero fue un bombazo acojonante, ¿vale? La nueva edición va a salir ahora, va a salir el año que viene. De hecho, estamos haciendo ya las correcciones, ¿no? Pues fíjate que sabemos dónde está nuestro núcleo duro, ¿vale? De gente que verdaderamente no lo sabíamos, los cogemos ahora por nostalgia también, porque en Facebook, cuando yo hago una firma, bueno, pongo un dibujo mío, pongo un adelanto, pongo un tráiler, bueno, pues tengo diferentes, 5.000, 2.000, 3.000, 10.000. En el momento en que yo pongo algo relacionado con el juego de rol, ¿vale? Se dispara 20.000, 30.000, 40.000, es una pasada, sea en Twitter, sea en Tumblr, sea en Facebook, ¿no? Y vemos verdaderamente cómo esa gente se mantiene allí fiel y está esperando verdaderamente que el juego de rol salga otra vez. Es como volver atrás en el tiempo. Y sí, y además Chema Pondi, el diseñador, lo ha hecho igual. O sea,
y además es curioso, el juego de rol que se mantiene, que sigue allí, después compitiendo con los videojuegos.
Se está volviendo, Marc. O sea, se está volviendo al tablero, se está volviendo a los juegos de rol.
Es aquello sentarte con los amigos y charlar un rato y hacer una partida.
Hay una cultura de mesa otra vez.
Yo creo que la hemos echado menos, la perdimos.
De mesa de comedor, perdona.
Sí, de mesa de comedor.
Sí, vuelve a ver.
Pero es como algo que perdimos.
Se perdió al principio de los 2000, estábamos muy en redes sociales,
con el home cinema.
Pero claro, llega un momento en que dices, buf, es verdad, ¿eh? Y yo que soy muy tecnológico, que yo las redes sociales para mí es el pan de cada día.
Sí,
¿eh?
Las has mencionado todas, o sea.
Y trabajo con Italia, trabajo con Estados Unidos a través de los cómics de Panini, necesito la tecnología, es muy importante. Dropbox para mí es mi gran aliado, o sea, no es un villano. Dropbox es mi aliado para compartir, crear, claro. Hacer las cosas. Entonces, claro, llega un momento en que dices, bueno, quizás me saturo un poco de redes sociales. Quizás tantas pantallas verdaderamente me tienen un poco la cabeza un poco alterada. Porque
no, y hay momentos, por ejemplo, en él. Yo me salí de Instagram porque era...
Es que claro, tanta saturación, tanta información, a veces pierdes las ganas de feedback.
No, pero cada red tiene sus incentivos. O sea, el problema es que las redes están... Antes, Twitter era... Tú seguías a una gente y veías lo que publicaba la gente que tú seguías.
Sí.
Ahora hay algoritmos que publican... Ves algo de lo que publica alguna de la gente que tú sigues. Y Twitter decide qué ves. Y esos algoritmos tienen sus propios incentivos y los gestionan ellos. En el caso de Instagram genera negatividad. Y en el caso de YouTube también es terrible. Sí. Porque ha generado el terraplanismo, ha generado cosas porque... Ahí. Estaba optimizado para tenerte más rato en la plataforma o pinchar en más anuncios. Y entonces, ¿eso qué vas a buscar? Pues lo que... cuando busca la amígdala, la parte esa negativa. Sí. Entonces, hay que vigilar las redes para que no fomenten lo más negativo en nosotros. Y en algunos momentos, por ejemplo, de inestabilidad política, pues Twitter, yo me he tenido que ir a estar un mes fuera porque hay un momento que dices, es que no puedo. Sí. Hay ansiedad.
En cambio, fíjate que si tú te reúnes de la gente más o menos que es como tú, o sea, moderada, no inteligente, a ver, moderada, informada, que sabes tolerante, que sabes diferenciar entre el bien y el mal perfectamente, se nota después muchísimo cuando estás en política, porque yo ahora ya lo he dejado mucho, solo estoy tímidamente en política, pero cuando estaba en política, tuve una reunión con un presidente de la Generalitat, y el presidente de la Generalitat me dijo, dice, Cels, dice, que has venido aquí, porque me ha traído aquí mi jefe de comunicación, pero queremos que nos explique cómo una persona con tus ideas... ¿vale? No tiene haters. Y lo dices abiertamente en internet. O sea, yo digo en internet que estoy a favor o de la independencia o del republicanismo, lo que sea, y se me come en vivo. Y tú, Cels, dices lo mismo y además de hacer un cómic en catalán, que es para catalanes, lo tienes que hay un motín y tienes que hacerlo en castellano para que la gente lo pueda leer en digital en castellano.
El de Joan Rambo.
Eso mismo, 1714 a Baluar. O sea, tuvimos una discusión en el despacho de la Generalitat intentando ellos desgranar, apuntando y decir, ¿cómo lo haces tú?
Para que no te odien.
Para que no te odien. Yo no hago nada, simplemente pues lo digo, lo comunico de una forma razonada, de una forma tal cual, y además lo pongo en los cómics, lo pongo en mi obra de una forma totalmente abierta y comprensible, ¿vale? Entonces, claro, si tú lo quieres imponer, te van a responder mal, ¿vale? Y además de que guardias civiles, policías nacionales, militares, tengo un montón de lectores así que con los cuales ellos saben qué pienso, yo sé qué pienso en ellos y nos llevamos muy bien. Por eso te digo que lo que antes yo pensaba que las redes sociales serían como el salón del cómic, que es la comparación que hago durante los últimos 30 años de profesión. El salón del cómic es como en Los Inmortales, territorio sagrado. Pienses lo que pienses, seas de la raza que seas, tengas la convicción política que tengas, nadie se pelea en un salón del cómic. Hay gente de todo tipo, de todas las edades, con una misma afición. Miles de personas, 100.000 personas que entran allí y nadie se ha peleado. Si nos lleváramos en redes sociales y en el mundo como nos llevamos en las convenciones de cómic, se arreglaría todo.
Es maravilloso esto
que dices. Entonces, claro, yo lo estaba hablando con el presidente y me estaba diciendo, ostras, pues a ver si lo podemos aplicar. Y fue una discusión hablar de tebeos con gente de altísimo nivel, de un gobierno, ¿no? Era algo maravilloso. Es una de las experiencias más gratificantes de mi vida.
Creo que analizando lo que estás diciendo, en el salón del cómic, el foco y el énfasis está en lo que nos une. Y como tenemos claro que hay algo que nos une, podemos discutir sobre lo que estamos en desacuerdo.
Correcto.
En cambio, el problema es que está cuando el elemento de desacuerdo define tu identidad.
Y esto
es... Y entonces somos nosotros contra los otros, unos, nosotros y ellos, y ahora no podemos hablar.
No hay manera, no podemos sumar. Es imposible. O sea, ¿tú qué eres? ¿Tigretón? ¿Bonnie o Pantera Rosa?
Bonnie.
¡Ostras! No me gusta que seas de Bonnie. Deberías pasarte a la Pantera Rosa porque el Bonnie tiene demasiadas capas de chocolate y estás muy mal interesado. Voy a decirle a todo el mundo que te gusta el Bonnie para que te convenzan, ¿vale? Y oye, no me hables más porque te gusta el Bonnie.
Pero la Pantera Rosa tiene demasiado azúcar por fuera y eso afecta a los dientes y además te pega un pico glicémico que te cagas. Y además hay un colorante que no sé qué raro.
Oye, mira, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos vamos un día? Nos comemos uno cada uno, ¿vale? Y seguimos hablando de cómics.
Exacto.
¿Entiendes? Sería la solución a nuestro conflicto entre Bonnie y Pantera Rosa.
Exacto, pero el problema es la identidad, es cuando se lleva la diferencia de opinión a la identidad.
Sí, sí.
Y entonces cuando todo vale y es cuando está el abuso, yo soy un friki y me gusta pensar y me gusta hablar con gente.
Lo discutíamos en otra tertulia el otro día, muy importante, también con el tema este. Decíamos, bueno, yo, bueno, es abiertamente que yo soy más de izquierda que de derechas, y dentro de la derecha catalana soy lo más izquierda que tienen, ¿no?
Por ejemplo, tú eres un emprendedor de izquierda.
Sí, pero
es esa contradicción.
Entonces, por cuestión cultural y tal, pienso en eso. Pero cuando piensas en la derecha y en la extrema derecha, esta persona, ¿qué hace cuando lee, o sus hijos, qué hacen cuando leen un cómic? Y el villano es como ellos. Ya sé que es un tópico, claro. Está muy mal decirlo, y sobre todo no utilices Star Wars para hacer estas cosas, pero, por ejemplo, Donald Trump no es el Profesor X, no es ni Magneto.
No.
¿Vale? Ahora no es ni Apocalipsis, porque Apocalipsis, bueno, en la nueva saga está con ellos, o sea, sería el mal absoluto. Sería, sería el demonio del exorcista si tuviéramos que ponerle un personaje de cómic. Entonces, claro, toda esta gente, ¿qué hacen cuando ven obras de ficción donde los buenos...?
Sería quizás Jabba the Hutt.
Jabba the Hutt.
Sería Jabba the Hutt.
Entonces, a veces
egoísta,
esto es una discusión...
Egoísta, tramposo...
Claro, yo creo que
torturador, sádico...
Sí. Entonces, volvemos a lo del salón del cómic, y dice, bueno, pues toda la gente del salón del cómic, bueno, pues puede tener sus convicciones políticas, pero francamente tienen un algo dentro que es un poco de seres de luz, que le digo a una amiga mía, son esas de llum, ¿no?
Sí,
que
seres de luz.
Seres de luz, pues que tienen sentido común.
Ya, pero yo creo que al final, si conseguimos al final con dos personas, con quien sea, coincides con aquello que nos une, luego podemos estar en desacuerdo.
Sí.
Por ejemplo, hace poco un político catalán se hizo una foto con un simpatizante de Vox.
Sí.
Y le cayó la del pulpo al pobre hombre.
Sí.
Y yo pensaba, no, o sea, si algún día tenemos que resolver algún problema, será hablando con esta gente, porque no se van a ir.
No.
Entonces, por tanto, tenemos que poder hablar y sacarnos una foto y entonces poder hablar y discutir y estar en desacuerdo y estar de acuerdo en que no estamos en desacuerdo.
Y seguramente, claro, y el Bonnie seguramente acabará gustándome, porque qué manía, porque me han dicho que no estoy culturalmente dirigido a no probar el Bonnie nunca. Y el Bonnie seguramente está muy bueno, porque bueno, la verdad es que me gusta el Tigretón, el Bonnie, los tres, el
es
bucanero.
Un problema, es un problema, el bucanero.
Era un ejemplo que te ponía,
los
¿no?
Los fosquitos.
No se piensa ahora la gente, hostia, esto, a usted
todo,
no le gusta
el Bonnie. Todos son pastelitos sí, de los 80.
Este,
que digamos, se los cargó el Bollicao.
Claro.
El Bollicao vino y los donetes y se lo cargaron.
Totalmente.
Se acabó
suerte
todo.
Que ahora lo han vuelto a, más o menos a reponer en los supermercados y vuelven a estar en donde deben estar, ¿no? Solo falta que volviera el Picolandia y la Mirinda. Entonces ya seríamos felices.
La Mirinda.
Entonces, lo que
y los petacetas.
Claro, hostia. Lo que te quería decir, Marc, precisamente es esto: pues cuando tú ves una película donde el cambio climático acaba cargándose, pues en 2012, una película apocalíptica de Roland Emmerich o lo que sea, y ves a todos estos políticos que salen allí y dicen, esto no ha existido, no sé qué. El típico tío que lo niega todo hasta que realmente se le echa encima y seguramente morirá. Morirá de forma horrible, atrapado por un tsunami, ¿no? Por un tsunami o por un edificio que le caerá encima o por una helada de estas. Entonces, claro, dices, hostia, dices, esta gente no se sienten incómodos. Claro, no se sienten. Dice, yo soy parte de los malvados. Pero bueno, es una tontería. Oye, que,
exacto, es muy curioso.
O sea, el arquetipo de la ficción, ¿vale? Refleja e incomoda a la realidad.
Vamos a abrir un tema para terminar, así como para bajar el tono. Superhéroes. Tú has mencionado antes que ahora se pueden hacer películas de superhéroes porque técnicamente es posible, pero hoy en día están en la sopa. A mí me encantan. O sea, empecé con Super López y recuerdo cuando fui al estreno de Superman, pero la de Christopher Reeve, y ahora tenemos superhéroes en todas partes para contar un montón de historias.
Correcto. Y está muy bien. Y está muy bien, lo siento, Mar, pero te voy a citar a Jordi Sánchez Navarro, al profesor Jordi Sánchez Navarro, ¿vale?
Y el degano de la Facultad de Comunicación de la UOC.
El mestra UOC, el gran semiótico, ¿no? Uh-huh. Y él dice, tendría que haber más. Y tendría que haber más, o sea, no estamos saturados, que no hay tantas, que si tú comparas lo que es el porcentaje de obras de superhéroes que hay respecto a todo lo demás, a dramas, comedia, a tal, no es tan grande. Lo que pasa es que han sabido venderse muy bien con productos de calidad.
Uh-huh.
Si tú me haces un producto que, esto, imposado, impostado, que no gusta, si tú hicieras una película de Harry Potter mala, la gente tampoco te diría, oye, esta película es mala. ¿vale? No hemos conectado con Han Solo tampoco, pero te diría que el
contexto... O la Linterna Verde tampoco fue ninguna maravilla.
Mira DC cómo está intentando encontrar su sitio, y la han medio encontrado ahora con una película que, de la cual reniegan de ella incluso también, ¿no? Como género superheroico. Entonces, claro, hay una base tan buena, hay unas historias tan buenas que no se atrevían a llevar al cine porque no habían salido del armario. Pero ahora que dicen, hostia, podemos adaptar estas historias que han movido a lectores de todo el mundo, porque Marvel se lee en todo el mundo, ¿vale? Y dices, vamos a adaptarlo igual, vamos a hacer películas de superhéroes, no películas con estos personajes alejándonos de los géneros de los superhéroes para hacerlas para el público generalista. El público generalista está preparado ya para asumir películas de estas de forma masiva y se puede ver en los cines. Porque en mi cine aplaudían, Mark, aplaudían. En una sesión de viernes por la tarde, el A Vengadores reunidos, en momentos álgidos, la gente espontáneamente aplaudía y no era un fenómeno experience, era un cine normal, era un cine esa diagonal.
Pero hay esos momentos que se te pone la piel de gallina.
Claro, yo esto no lo veía desde nunca.
O sea, el final de Vengadores Endgame es de piel de... Se me pone ahora la piel de gallina de pensarlo. O sea.
Sí, pero es curioso que la gente tampoco esté del todo informada. Y ahora, siempre, antes de acabar, me gustaría hacerte el inciso, sí, ¿no? Sí, que sí. Es la tira que precisamente de humor que estoy dibujando ahora. Fíjate qué curioso que la gente va a ver las películas, pero creemos, por ejemplo, tú con un tuit o con dos tuits no llegas a nadie. Has de poner el mismo tuit cuatro veces en redes sociales, hacerlo en mirar la gráfica de ROI para saber exactamente a cuánta gente has llegado, has de meterlo en más redes sociales, has de insistir.
¡Ay, qué mal que lo hago!
Y hay que buscar el RT, porque verdaderamente no tenemos. Pero fíjate, si creemos estar también informados, que hay gente que va masivamente a ver las películas de Marvel, que disfruta durante la película, empiezan los créditos, se levanta y se va.
Y nos esperan al final.
Míralo cuando vayas con tus hijos a cualquier sesión bastante multitudinaria. Quiero decir que si hay 100 personas en el cine, se quedan 5 a disfrutar de las escenas post-créditos que hay en todas.
¿En todas? Me quedo en películas que no son de Marvel por si las moscas.
Pues ahora sabemos esto y que es muy importante, porque algunas son cosas que adelantan películas y que además es un hecho, es una cosa cultural que hay escena post-créditos. Y la gente no se queda, la gente se va. Y tú estás a punto de levantarte y decir, volveros a sentar, que falta una cosa que a lo mejor es lo mejor de la película.
Sí, sí, sí.
O sea, estamos hipercomunicados, pero no tanto.
Hay una... Sobre los superhéroes, Stan Lee, digo, que murió por situación... Bueno, que tuvo una vida maravillosa. Sí. Él quería escribir... Y se dio cuenta que a través de los superhéroes podía contar historias que de otra manera no se podían contar.
Sí.
Igual que se pueden contar historias. Y creo que nos... Al menos yo conecto mucho con ellos y tú claramente conectas con ellos porque te cuentan lo que podemos hacer de la misma forma que los dioses de la mitología. O sea, incluso Marvel se fue a buscar a Thor, pero estamos hablando de Hércules, estamos hablando de Aquiles, estamos... O sea, y son esas historias, esos arquetipos. Y además, Marvel hizo una cosa muy bien hecha, que fue presentar estos héroes imperfectos.
Porque son universales. Porque son nuestra imperfección, porque son nuestra proyección y porque afortunadamente en el mundo hay más como nosotros que bolsonaros. Si todo nuestro planeta, el 90% fuera...
No estaríamos aquí.
...bolsonaros, no se leerían cómics, solo se verían deportes de acción y estaríamos nos hubiéramos exterminado a nosotros mismos. En cambio, hay mucha gente con mucha sensibilidad con lo que se conecta a través de esos cómics que creó Stan Lee y Jack Kirby y Steve Ditko y todo el equipo de Marvel durante todas estas décadas, que son muchos años. Recuerda que nos remontamos a los años 60.
Sí.
Y ha aguantado ahí. Imagínate qué fuerza y qué entidad y qué auténticos son esos personajes y lo que dices tú, las ideas que reflejan, las inseguridades, los problemas familiares, los problemas con las drogas, los problemas climáticos, todo lo han tratado en esas cosas.
Pero a pesar de todos esos problemas, se reponen y a través de su esfuerzo tiran y llegan a hacer lo que pueden hacer y son quien pueden ser.
Mitología moderna, o sea... Esto es lo que hay que tener, es que emocionar a la gente y hacerle sacar los buenos sentimientos, y eso no lo consigue todo el mundo.
Es importante contar esas historias que merecen ser contadas.
Y que además necesitan ser contadas para cada una de las generaciones. Cito a Carlos Pacheco ahora, el dibujante Carlos Pacheco, que trabaja para Marvel, que es además un gran contertulio, que decía, sí, vale, nos han explicado quizás la misma historia 20 veces. No, 20, sí. Nos han explicado 8 veces la misma historia. Son 80 años, son 80 décadas. Cada década te tienes que explicar porque los lectores necesitan que se lo expliquen otra vez a ellos. Los y con niños, su mismo lenguaje.
Cuando tienes esos, los niños pequeños que te piden ese cuento una vez y otra vez. Claro, y otra vez. Y
claro,
otra vez.
El Capitán América no es lo mismo ver luchar contra el Cráneo Rojo con los primeros dibujos de los años 40, los años 40, a verlo ahora repartiendo hostias con la cinemática y los dibujantes de ahora en el cine y en los tebeos. Es algo maravilloso. ¿Cuántas veces se han cargado el Cráneo Rojo? Un montón. ¿Y qué?
¿Y qué? ¿Queremos ver otra vez?
Queremos ver
bueno,
otra
de hecho,
vez.
El episodio 7 de la Guerra de las Galaxias es el cuarto otra vez. Sí, es sí. Igual, nos gustó.
Sí, pero ahí... Ay, Abrams, a ver qué va a hacer en la última. Tengo unas ganas de comprar las entradas
Abrams,
ahora.
Jar Jar Abrams.
A ver qué va a hacer en la última.
Ser Espiñol, ha sido un placer.
Un inmenso placer aquí también, de verdad. Muchísimas gracias.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
We travel space, but we don't know.